Radio San Borja, 91.1 FM.
Sábado distinto.
Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gustavo Rivera y los invito a escuchar este y todos los sábados de 3 a 4 de la tarde al Dr. Rueda, el programa de consulta automotriz que todos esperaban. Ya lo saben, este y todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad, que su auto no pierda la cita con el Dr. Ruedas.
Ahora la peruanidad está presente en todo el mundo.
Escúchanos en internet www.radiosanborja.com
y disfruta de toda nuestra programación en cualquier lugar del Perú y el mundo.
Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad.
Nueve de la mañana en Radio San Borja. 25 años transmitiendo peruanidad.
Radio San Borja presenta Hora 9, generando debate desde la sociedad civil. Un programa de actualidad que provoca el encuentro de voces distintas, nuevas miradas, siempre con talentosos entrevistados. Porque la apuesta es ir más allá de la coyuntura, con la conducción de Pedro Núñez, César Bedoya y Gilda Candia. Aquí se inicia Hora 9.
¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Hora 9? Como todos los sábados aquí en Radio San Borja 91.1, sábado 4 de octubre, como todas las semanas aquí entrando a un breve análisis de lo acontecido durante esta. Lo que ha marcado han sido las protestas de varios gremios que aún subsisten, que aún no hay visos de que estas puedan ser atendidas en todas sus demandas. La próxima semana se presenta también caliente, considerando que para el 7 tenemos también la convocatoria de una movilización nacional. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola César, ¿qué tal? Buenos días a los oyentes de Hora 9 Radio San Borja. Sí, una semana interesante, tanto nacional como internacionalmente. El mundo se mueve, se pone interesante esta crisis del capital, del sistema, del imperio, de la política, que analizaremos. Hoy día tenemos un invitado brillante, a Guillermo Rochabrún, sociólogo, docente de la Universidad Católica, con quien estaremos entrando al meollo del asunto. Pero había algunas cosas previas que tocaremos antes de agarrar carne, digamos, ¿no? Una pequeña crisis en el gabinete, ¿no? Renuncia el ministro de Trabajo. Una pequeña brecha en esa pared incólume que es el premierato y los ministros, donde los ministros pueden fallar en todos los sentidos, el del interior, el de salud, y no pasa nada, ¿no? Y de repente, por donde menos esperaba, aparece una renuncia. ¿Por qué? Porque las MIPES pasan al sector del ministro Rafael Rey, ¿no? Para analizar, esto va a traer cola seguramente, vamos a ver cómo capean esta situación. Lo otro, que los médicos continúan en esta huelga. Ellos insisten en manifestar que la huelga no solo es por sus aumentos, sino por las condiciones de trabajo. Y claro, los medios de comunicación, que hace rato están tirados para el gobierno, insisten en plantearles que acepten las saetas tal como están y tratan de hacerlos parecer como los malos de la película. Y Del Castillo ha dicho claramente, ¿no? Claro, si yo les aumento a los médicos, entonces no hay para el vaso de leche, no hay para los comedores, etcétera, etcétera. La lógica es de que ellos han definido un Estado en dos partes, ¿no? Una parte muy eficiente para los exportadores, mineros, la CONFIEP, y un Estado pobre que empobrece, ¿no? A los policías, a los médicos, a los docentes, al seguro social, etcétera, etcétera, etcétera. Esa parece que es la situación que mantendría. Y luego veremos algo que dijo Alan García, ¿no? Nos anunció que la crisis mundial no nos iba a afectar. Si hubiera sido un buen gobernante y un gran economista, bacán, nos sentiríamos tranquilos, ¿no? Pero como en el primer gobierno falló flagrantemente, y en todos ustedes lo están viendo, nos preocupa, ¿no? Nos preocupa que el presidente intente calmarnos de esa manera.
Sí, tres dimensiones del activismo social. Por un lado tenemos lo que se viene, lo convocado por el frente este que está liderando la CGTP sobre la propuesta ahí es frontal, amplia, el cambio de modelo. Y por el lado de cada gremio que está, los gremios y las regiones, un tema más de carácter redistributivo, eso en el marco de un presidente bastante optimista que plantea que esta crisis mundial nos va a tocar poco, suave, entonces tenemos que estar serenos frente a lo que pueda pasar. Aprovechamos que está en cabina nuestro amigo Guillermo Rochabrún, como Pedro ya lo había presentado, como profesor de la Universidad Católica, yo diría emblemático profesor de la Universidad Católica, quienes hemos pasado por hemos sido víctimas de su rigor. Se lo agradecemos públicamente, yo creo que amerita esa gratitud. Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí, aunque un poco nervioso.
Nosotros también. Bueno, Willy acaba de editar un libro y estábamos hojeándolos y él... Bueno, una de la característica de su trabajo ha sido, yo creo que ha tenido que ver con una rigurosidad en el estudio del marxismo como enfoque, como marco teórico. Ha pasado, como él lo plantea allí, del desencanto al deslumbramiento. Algo de eso tocaremos, pero sobre todo plantea una frase para empezar. El capitalismo puede sobrevivir a sus problemas, pero no eliminarlos. ¿Sería una buena entrada para entender la crisis que estamos viviendo a nivel global?
Sí, aunque es un poco general, pero crisis como esta no es la primera vez que se presentan, seguramente no será la última, pero el asunto es que de estas crisis el capitalismo no desaparece. Se resuelve de modo tal que hay ganadores y perdedores, y luego los ganadores, bueno, retoman la batuta y el sistema reemerge con mayores o menores modificaciones, pero que sigue moviéndose por los mismos principios, ¿no? Cambian el entorno institucional, pueden haber una serie de cambios políticos, pero sigue siendo reconocible como capitalismo movido por la misma dinámica, ¿no?
Los analistas empiezan a ubicarse para ver este problema en varias esquinas, digamos. Una es, hay una crisis del capitalismo, entusiastas como Javier Descanseco, ¿no? Empiezan a plantear eso. Otros dicen, no, es una crisis de los neoliberales, ¿no? Un problema de este enfoque. Y algunos economistas empiezan a decir, no, es un problema del sector financiero, básicamente, y esto puede ser enmendado. ¿Dónde se ubicaría su reflexión?
Bueno, ante todo, yo no soy economista ni me dedico propiamente a temas económicos, pero de lo que he estado leyendo, lo que entiendo es que esta es una crisis que empieza en el sector financiero con características peculiares, porque otras veces la crisis se empieza o se desencadena cuando hay pánico entre los ahorristas que retiran sus fondos de los bancos, pero esta vez no ha sido así. Provocada por lo que se llaman ahora los bonistas, ¿no? La gente que estaba comerciando con paquetes de hipotecas, seguros, etcétera, de modo que le da un carácter distinto. La gente no ha retirado ni ha tenido ocasión quizá también de retirar sus ahorros de los bancos. Ahí también hay una cosa, que son no son tanto los bancos comerciales los que están en estos problemas, sino lo que se llama bancos de inversión y entidades de ese tipo. Pero la cuestión es la siguiente, que empezando ahí no hay manera, en principio no hay manera de impedir que esto se ramifique, porque hay una escasez muy grande de crédito que se extiende a todo tipo de empresas, sobre todo grandes o medianas y pequeñas, pero estamos hablando de Estados Unidos, donde una empresa pequeña puede ser aquí gigantesca. Y hay una escasez muy grande de fondos para las cosas cotidianas, por ejemplo, préstamos que se hacen por 1 o 2 días para pagar planillas. Y luego con las ventas de los días siguientes, ese préstamo se repone. Bueno, ese tipo de cosas empieza a darse y entonces eso tiene un efecto en cadena. Tampoco hay, igualmente, el crédito de consumo. Supongamos alguien, ya no en cuestión de hipotecas, sino alguien que quiere hacer un préstamo para comprar un automóvil y ya no encuentra dónde. Y eso entonces afecta la industria automotriz. Ahora, por toda la cantidad de insumos que consume, que absorbe la industria automotriz, eso tiene un efecto acumulador, un efecto creciente que va arrastrando cada vez más a otras ramas, ¿no?
Willy, siendo una metáfora cara al tema, último, el tema este, la crisis ha hecho emerger el fantasma, en este caso el fantasma, el perfil de Marx, ¿no? Vemos por diversidad de medios que Marx aparece como si estuviese dictado la crisis o algo habría que hacer con él. Vayamos a tu cancha, desde el enfoque, desde lo teórico, desde lo metodológico, aún Marx da los criterios como para poder tener una lectura clara de esta crisis, de lo que viene pasando con el capitalismo en el mundo, en el Perú.
Un poco difícil responder a la pregunta. En términos económicos, yo no pienso que aquí haya algo que atañe directamente a Marx, en la medida en que es un problema que ha provenido de la especulación financiera y no de la producción. Digamos, no es una crisis de sobreacumulación de capital que no encuentra lugares donde invertir, ese sería el terreno por excelencia de Marx. Pero desde un punto de vista, diríamos, más general, lo que aquí tenemos es que hay un determinado sector de capitalistas o de agentes del capital que han hecho lo que saben hacer y lo que tienen que hacer, que es buscar ganancias. Y en los últimos tiempos parece que han aparecido nuevos instrumentos de crédito, que con esto que se llama ahora estas hipotecas subprime, que no han estado reguladas, porque son mecanismos nuevos, digamos. Ahí la tecnología financiera se adelanta a la sociedad, por así decirlo. Y ahí entonces han desplegado lo que se supone que para los liberales es lo que mueve el sistema, que es el deseo de ganancias. ¿Y qué ocurre en este caso? Que, bueno, el capital, según Marx, es, aunque él no use esta metáfora, es algo así como un barril sin fondo. Busca ganancias y trata de llenar con ganancias un barril que nunca se puede llenar porque no tiene límites.
Hasta que los límites vienen de otro lado.
Exacto.
Por ejemplo, la naturaleza.
Sea la naturaleza, digamos, todo este asunto del calentamiento global o lo que sea, en fin, hay impactos en la naturaleza porque el capital produce para producir, busca ganancias para reinvertir las ganancias. Nunca, digamos, un capitalista no puede jubilarse porque su capital nunca se jubila. Si se jubila, muere. Bueno, en este caso ha ocurrido simple y llanamente lo mismo.
Es larga vida para el capital.
Digamos que el asunto es que los recursos de la sociedad, los recursos que tiene toda la sociedad mundial, digamos, para sobrevivir, asumen la forma del capital. Es decir, no pueden existir por el momento sino bajo esa forma. Y es una suerte de locomotora enloquecida donde no se sabe hacia dónde van los rieles. Bueno, esta mecánica así de general como la estoy planteando es planteada por Marx como la explicación del desarrollo del capitalismo y también como la explicación de sus problemas. Por eso es que no cabe hacer una evaluación o un diagnóstico de tipo moral, como muchos lo están haciendo, porque aquellos que, bueno, según criterios morales o éticos, se habrían comportado de manera casi delincuencial propiamente, están haciendo lo que cualquier capitalista en su lugar habría tenido que hacer. Entonces, a fin de cuentas, es una muestra de lo que Marx llamaba la irracionalidad de un modo de funcionamiento, un modo de organización de la economía que lo hace reconocer, es el mismo de la época de Marx y que entonces permite reconocerlo. Cuando luego de esta crisis se vea quiénes han ganado, quiénes han perdido, veremos que sigue siendo el mismo sistema.
Con eso nos vamos a una pequeña pausa y vamos a abordar el tema de la contradicción del capital y el trabajo.
Está en la sintonía de Radio San Borja, 91.1 FM.
Radio San Borja, espero admitar.
Radio San Borja presenta Lo Nuestro es Primero. Desde 1914, el pueblo trujillano de Malabrigo es conocido como Chicama, palabra moche que significa Valle Grande. La onda marina de esta playa de la provincia de Ascope alcanza casi 1.5 kilómetros de largo, que se inicia en la punta, ingresa a la bahía y termina cerca al muelle. Desde que fue descubierta en 1966 por el tablista norteamericano Chuck Chipman, tablistas y turistas de todo el mundo llegan a Chicama para montar la ola más larga del planeta. Hemos presentado Lo Nuestro es Primero, un mensaje de Radio San Borja. 25 años transmitiendo peruanidad.
Ahora la peruanidad está presente en todo el mundo.
Escúchanos en internet www.radiosanborja.com
y disfruta de toda nuestra programación en cualquier lugar del Perú y el mundo.
Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad.
Continuamos con tu programa Hora 9.
Guillermo Rochabrún, sociólogo, docente, catedrático destacado de la Universidad Católica, con quien estamos viendo el tema que moviliza al mundo y al país, esta crisis. Si bien la crisis detona en la economía, empieza a mover la política y la sociología también, digamos, ¿no? Los últimos 20 años nos habían vendido un modelo moral casi, ¿no? La competencia y el darwinismo es lo máximo y por lo tanto hay que aplastar inmisericordiamente a los otros. Quien gana es bueno y se va al cielo y tiene las ganancias, digamos, ¿no? Y eso estaba santificado. Y en lo posible no hay que pagar ningún impuesto. Entonces, Alan García era la personificación de eso, ¿no? Las mineras pasaron de tener una tasa de ganancias a duplicarla, a multiplicarla, y ni un cobre por acá, salvo un óbolo que les pidió buenamente. Pasó el sombrero y hay muy poco esto, ¿no? Sin embargo, en Norteamérica, el imperio, esa gran nación, como dicen algunos, en muchos sentidos es así, nos da una muestra de pragmatismo, ¿no? De repente Bush decide socializar toda esta banca, un sector financiero, ¿no? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, es lo que se dice muy rápidamente, como que las ganancias son privadas, las pérdidas son colectivas.
¿Socialismo para los ricos?
Sí, cuando los ricos pierden, entonces se expropia el dinero de donde esté, y en este caso se trata de los depositantes de a pie, diríamos, la gente asalariada que vive su trabajo, pequeños empresarios, en fin. Ahí están toda la gente que no está protagonizando la crisis, que por el momento la está expectando. Bueno, es de ahí de donde se van a tomar los fondos para salvar a estas entidades que que han fracasado. Pero claro, lo que se dice es que no se trata de salvar a esas entidades, sino se trata de salvar el sistema mismo.
Pero la lógica es, si perdemos los ricos, ustedes pierden más, ¿no?
Sí, y entonces esto lleva, desde otra vez volviendo a un punto de vista teórico, algo que puede sonar sorpresivo, sorprendente, y es que para Marx el tema de la propiedad es un tema engañoso, es un tema que Marx lo pone en un segundo plano, digamos en pocas palabras, que no le da una importancia central, sino a lo que le da importancia central es a lo que él llama la apropiación. Por ejemplo, en este caso, tenemos gente que tiene su propiedad, el resultado de su trabajo, de toda su vida, etcétera, etcétera. Llegado el caso, el gobierno toma eso de esos fondos a través del presupuesto y los traslada al salvataje de estas inmensas corporaciones. Entonces, ¿qué pasa ahí con la propiedad? ¿Quién es el propietario de? Ahí entonces.
Y la pregunta es, ¿no era el mercado quien tenía que hacer esta redistribución mágicamente o divinamente?
Sí, pero resulta que hay situaciones, como diríamos, límite. En esas situaciones límite hay una mano, ya no una mano invisible, sino una mano muy visible, que va a actuar para salvar el sistema en su conjunto. Y ahí a lo que voy es que no es que cada uno juega con su propiedad, sino que hay unos que pueden jugar con la propiedad de otros. Y es el Estado, vía el Estado, que se legitima el succionar, no en el sentido de que se esté robando la propiedad, sino que cosas que iban a ir destinadas a otros rubros, como podrían ser, qué sé yo, la educación, la salud, etcétera, van a, hasta inclusive la defensa, aunque no es el caso de los Estados Unidos, van a ser desviados esos fondos para salvar el sistema como tal. Por lo tanto, lo que ocurre es que las cosas, la riqueza, está para satisfacer las necesidades de la manera de generar esa riqueza, en este caso, para salvar el capital.
Desde esa lógica, entonces, es posible entender, por ejemplo, su correlato es la protesta, el conflicto social. Desde esa lógica es posible entender la movilización, por ejemplo, que hemos tenido de las comunidades nativas, de las personas que están afectadas por la extensión de esta economía extractiva en el Perú, que cada vez se acentúa.
No quisiera hacer un paralelo tan directo, ¿no? En el caso de las comunidades nativas, tenemos a un sector que está en los extramuros del sistema, por así decirlo, y que es incorporado, es succionado hacia él, y entonces lo que hay ahí es un conflicto entre distintas formas de manejar la relación con la naturaleza, por ejemplo. Uh-huh. Y que también implica formas distintas de vida colectiva. En el caso de esta crisis financiera, estamos ante distintos sectores que están en el mismo, uh-huh, bajo las mismas formas sociales y económicas. Y entonces, si bien el liberalismo dice, bueno, cada uno juega con su propio pañuelo, uh-huh, resulta que cuando hay que salvar el sistema, los capitalistas naufragando empiezan a bailar con el pañuelo de los demás. Uh-huh. Y eso es legitimado por el Estado. Y entonces aquí regreso a una de las clásicas frases de Marx. El Estado es el comité que regula los intereses generales de la clase capitalista.
Claro, y eso no vuelve a replantear nuevamente la discusión, digamos, ¿no?, en términos globales y también nacionales sobre ¿Tiene el Estado entonces a partir de ahora un nuevo papel, y no nos está dando este modelo justamente el imperio, no nos da el modelo ahí donde justamente se supone que el Estado debería achicarse, desaparecer o mirar hacia otro lado y dejar que el mercado resuelva los problemas?
Vamos a ver, en un artículo reciente de un filósofo norteamericano, Michael Balzer, sobre este tema, él dice que el problema no son los liberales como tales, que creen en el mercado y que piensan que, bueno, el deseo de ganancia es lo que mueve el sistema, etcétera, etcétera, sino que el problema son los, llamémosle así, los fundamentalistas del mercado. Que inclusive manipulan para que no haya la regulación que el mismo sistema necesita. Entonces el problema para Balzer no sería estrictamente moral, sino un problema político, o yo diría también ideológico. Es decir, ese fundamentalismo del mercado va más allá de lo que al mismo sistema le es saludable. Y digamos que con este punto tendríamos no un regreso hacia Marx, porque Marx nunca planteó que el Estado debía ser el que se encargue de las cosas, sino un regreso más bien hacia políticas de tipo keynesiano, o de la escuela de la regulación francesa, que tiene sí influencias de Marx. Donde entonces lo que se plantea es la necesidad de la vigilancia de un lado y la planeación del otro. Ahora, hay también quienes señalan que lo que es fundamental es que la misma población, ya más allá de la política y los representantes, la misma población tenga organizaciones que le permitan defenderse. Y eso me parece interesante, porque si el Estado, como concentración de poder, va a estar en interacción con ese otro gran poder, que es el poder económico, nada garantiza su autonomía a largo plazo, como lo estamos viendo. Por lo tanto, se necesitaría otro poder, un poder de la misma sociedad, que permita ahí una defensa de los directamente interesados. Es interesante, pero hay una diferencia entre los dueños de un banco y los que depositan sus ahorros en el banco. Entonces, el banco se puede salvar, pero no necesariamente quienes han puesto sus depósitos. Entonces, ¿quién defiende a los que ponen los depósitos si el Estado está salvando solamente a los bancos?
Ahora, situándonos un poco en el país, antes una preocupación intelectual que además chorreaba hacia lo político era caracterizar la sociedad, caracterizar el estadio en el que se hallaba el Perú, ¿no? Si capitalista, si semicolonial, si articulando capitalismo o no capitalismo. ¿Qué lectura tendríamos un poco apelando a esa perspectiva de lo que ahorita pasa en el Perú en estos términos del el capitalismo en el Perú?
Bueno, me parece muy claro que el capitalismo domina en todo el sentido de la palabra, tanto en momentos de auge como en momentos de crisis. Quizá en momentos de crisis haya, por ejemplo, algunos sectores campesinos que buscan reducir sus vínculos con el mercado, pero también esos mismos sectores en esos mismos momentos de crisis buscan acercarse más, porque es la única salida que les queda, y la muestra más clara de ello serían las migraciones, sea a la costa, sea a la ceja de selva o sea al extranjero.
Estas disputas redistributivas también por el canon, por más plata, participar más de las ganancias también.
Bueno, la vinculación con los mercados, con la economía monetaria, etcétera, es y siempre ha sido sumamente fuerte. Eso que se dice ahora de que hay que integrarlos a la economía nacional, hay que integrarlos al mercado, no tienen sentido, porque han estado integrados. Ahora, si lo que se quiere decir es integrarlos en mejores términos para ellos mismos, ya, eso es, estamos hablando de otra cosa. Por ejemplo, todos estos años de crecimiento han significado un fortalecimiento, un desarrollo de articulaciones internas, y esto me parece una cuestión interesante a destacar. Por ejemplo, lo que se muestra en distintas estadísticas, como las el incremento de agroexportaciones, pero no solo de productos de la costa, sino también agroexportaciones de la sierra, también artesanías o tejidos o cerámicas, en fin, hay una serie de nuevos rubros que indican una articulación mucho mayor del capitalismo en el Perú, pero a la vez todo esto también profundiza desigualdades, ya no simplemente Lima versus provincias o qué sé yo, sino al interior de las provincias. Ahora bien, yo no estoy descartando el crecimiento que pueda darse, sino que lo que me parece importante señalar es que bajo las modalidades actuales, ese crecimiento marca diferencias claras entre los que se pueden incorporar a ese crecimiento y los que no pueden. Creo que esas diferencias vienen a ser mayores ahora que lo que podía darse anteriormente, y a lo que eso predispone es a conflictos crecientes.
¿Y este desbalance es consustancial a la operación del sistema como capital?
Yo creo que sí, porque lo que tenemos en muchos casos hoy en día, por ejemplo, es que las formas del capital, la tecnología que se emplea es una tecnología que absorbe poca mano de obra, incluso en zonas remotas resulta que, aun queriendo, por ejemplo, una empresa minera, no tiene muchas posibilidades de contratar con la gente del lugar, porque la gente del lugar no tiene la capacitación, por ejemplo, ni siquiera para manejar uno de los grandes camiones que ahora utilizan, menos una retroexcavadora o algo por el estilo.
Ahí los políticos y muchos de lo que podría ser, entre comillas, una nueva izquierda y otros que vienen de la antigua izquierda y parece que no han terminado de reciclarse, ahí donde la gente pelea más bien por más capital o ser parte de este sistema capitalista tal como está, unos ven más bien una lucha contra el capital, cuando la demanda pareciera ser más bien, no, yo quiero mi parte de la torta, ¿no? Y en todo caso, inscríbame como ciudadano y como una clase media y como un receptor también de estas ganancias.
Con esa reflexión vamos a regresar después de la
pausa.
Está en la sintonía de Radio San Borja, 91.1 FM.
Radio San Borja, es peruanita.
En la heladería Cafetería Sarcleti, lo esperamos con nuevas especialidades para esta temporada. Renovamos nuestra carta con una amplia variedad de pastas, ensaladas, sándwich, tortas y mucho más. Venga a probar las novedades de Sarcleti, siempre con la calidad que usted conoce. Y aproveche las ofertas del día. Atendemos todos los días de 8 de la mañana a 11 de la noche. Heladería Cafetería Sarcleti, calle Carpaccio 210, Centro Comercial San Borja.
Extra presenta el superálbum Poderío Militar Tanques de Guerra. Coleccionala todos los días gratis con Extra Poderío Militar Tanques de Guerra. El jueves 9, el álbum y la primera lámina. Solo con Extra, el decano popular.
Ahora la peruanidad está presente en todo el mundo.
Escúchanos en internet www.radiosanborja.com
y disfruta de toda nuestra programación en cualquier lugar del Perú y el mundo.
Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad.
Continuamos con tu programa Hora 9.
Bien, nuevamente estamos acá con la respuesta al tema esto, ¿no? ¿Es una lucha contra el capitalismo o por más capitalismo esto que se empieza a manifestar de manera generalizada?
Creo que es hay un interés conseguir inversiones, porque haya una dinamización económica, pero lo que se quiere también es que sea incluyente. Y es ahí donde puede haber una serie de dificultades. Supongamos un caso emblemático como es el de Yanacocha, ¿no? En el caso de Yanacocha hay una parte de los trabajadores que vienen que provienen de la zona, pero hay muchos, sobre todo los más calificados, mandos medios o profesionales que hacen trabajo en la mina misma, en fin, que vienen de fuera, no se integran con el resto de la población de la ciudad, tienen en ocasiones un trato despectivo frente al resto de la población, no hay una comunicación ni un entendimiento respecto a el uso de ciertos recursos como por ejemplo el agua, y ahí estalla el conflicto. Esto que ocurre ya cuando la mina tiene un determinado número de años, se repite con otras modalidades ahí donde recién se está en una fase exploratoria. Pero en general las poblaciones no es que estén rechazando la venida del capital, sino quieren, uno, aprovechar de la mejor forma posible los recursos que lleguen, y dos, tratar de evitar las consecuencias perniciosas que una inversión pudiera traer. Pero a mi entender se trata de eso en líneas generales, en la generalidad de los casos, y no una lucha contra el capital, frente a lo cual en estos momentos no hay ni organizaciones ni ideologías claramente decantadas que estén planteando una alternativa. No hay visibilidad, ni credibilidad, ni verosimilitud, diríamos, para una opción distinta, ¿no?
¿Qué sentido tendría entonces las protestas sociales que vienen levantándose en pos de un cambio de modelo? Teóricamente, si queremos hacer ese cambio de modelo, ¿qué estaríamos entendiendo por cambio de modelo?
Eso habría que preguntarle a las distintas personas o grupos que lo plantean, porque la palabra puede estar recubriendo significados muy distintos. Algunos pueden decir, bueno, una política económica diferente en tales o cuales aspectos.
Más programas sociales, si se quiere, por ahí.
Por ejemplo, ¿no? Otros pueden estar pensando en hacer un trabajo sistemático de planeamiento. Total, va a venir un organismo al respecto. Exacto, que ya ojalá ya se ponga en marcha. Otros pueden pensar, bueno, está bien el mercado, pero cuidado con los fundamentalismos respecto al mercado, como es lo que plantea Balser para los Estados Unidos. Otros pueden decir, no, el Estado tiene que encargarse directamente de. Entonces, por esta expresión, cambio de modelo, pueden tenerse muchas cosas, claro, distintas,
¿no? No es una postulación de un cambio del modelo capitalista burguesa, un modelo socialista liderado por la Alianza Proletario Campesina, que ya...
Claro, otros pueden estar pensando en que las empresas en su conjunto tengan una... asuman eso que ahora se llama responsabilidad social empresarial. Me pongo a pensar lo siguiente, cuando Alan García ganó la segunda vuelta, se notaba en una serie de círculos de clase media alta, círculos empresariales, no solo un suspiro de alivio, sino también una suerte de convencimiento de que de ahora en adelante tenemos que procurar integrarnos más con este país. El país no puede seguir siendo gobernado como ha sido hasta ahora, viviendo de espaldas a una serie de connacionales que están en situaciones lamentables, etcétera, etcétera. Había un cierto espíritu ahí ante el riesgo, el susto que implicó Humala, y se vio que se estuvo un tris de que se fuera hacia una posibilidad que era lo desconocido y el desastre como resultado previsible, ¿no?
Ahí tendríamos como una situación singular, ponerlo a Humala como espantapájaros.
Algo así, ¿no? Pero pasa el tiempo, y en la medida en que el susto no continúa, ese tipo de sentimientos se van diluyendo, ¿no? Y lo que ya tenemos a un par de años de todo esto es el regreso a esta ideología, de la cual la idea del perro del hortelano es quizás su mejor muestra, ¿no?
Bueno, creo que llegamos al final de esta interesante entrevista con Guillermo Rochabrún, entrañable profesor de la Universidad Católica. Ya lo tendremos nuevamente aquí en cabina para conversar otros temas, tal vez enfocados más en el devenir del capitalismo en el Perú. Gracias, Guillermo.
Gracias a ustedes, realmente.
Está en la sintonía de Radio San Borja, 91.1 FM.
Radio San Borja, es peruanita.
De lunes a viernes, Radio San Borja presenta 2x2, un programa de orientación ciudadana, temas educativos y de servicios, con la conducción de Percy Aquino y Yorka Poemape. No te olvides, 2x2, desde las 11 de la mañana por Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad.
¿Qué tal, amigos? Osceola Sabas los invita a compartir 2 horas de buen jazz y bossa nova en tu programa Desafinado. Todos los domingos a partir de las 5 de la tarde, aquí en los 91.1 de Radio San Borja, y gracias a una gentil cortesía de la cadena de cines VK, que los espera en Marina Park, Caminos del Inca y en el Centro de Entretenimiento del Larcomar. This will be a shining
hour. En deuda con tus derechos, todos los sábados a las 11 de la mañana.
En deuda con tus derechos, por Radio San Borja 91.1 FM, 25 años transmitiendo peruanidad.
Eres lo que escuchas.
Eres lo que escuchas.
Este sábado a las 10 de la mañana, escucha una nueva fórmula en la radio, donde tu participación es la clave. Sábado Distinto, una forma joven y distinta de pasar el sábado, desde las 10 de la mañana. Sábado Distinto.
Nueva temporada.
En Radio San Borja, 91.1 FM.
Sábado Distinto.
Ahora la peruanidad está presente en todo el mundo.
Escúchanos en internet www.radiosanborja.com
y disfruta de toda nuestra programación en cualquier lugar del Perú y el mundo.
Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad.
Continuamos con tu programa Hora 9.
Bien, nuevamente aquí en cabina, y en esta última parte tenemos dos invitados. Tenemos a Vanessa Ormeño, ella es vocera de la región ICA de la Red Nacional de Actores Políticos, y Emilio Young, promotor de la reforma ante la OMPE, una reforma por democracia interna al 100% en los partidos políticos, también por parte de la Red Nacional de Actores Políticos. Él es estudiante de Derecho de la Universidad Garcilaso y está desempeñando este rol en este momento. Bien, buenos días, Emilio, Vanessa, ¿qué tal?
Muy buenos días a todos los radioyentes.
Sí, nos informan que constituida esta organización nacional, esta red de actores políticos, que representa a qué fuerzas.
Bueno, básicamente la red está representando a distintos partidos políticos a nivel nacional y distintas organizaciones. Tenemos presencia en estos momentos en 17 regiones del país y somos aproximadamente 120 jóvenes que venimos ya reuniéndonos desde hace 4 años y conformando una red nacional de actores políticos jóvenes.
Vanessa, esta campaña por reformas ahora, ¿cuál es el contenido? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y cuál es el papel de las regiones?
Bien, básicamente la campaña, el contenido es, nosotros estamos pidiendo la democracia al 100% dentro de los partidos políticos, ¿no? Y digamos, el trabajo de las regiones en realidad viene a estar muy integrado, ya que, como comentaba Emilio Young, es un proceso ya de 4 años, ¿no? En el cual, digamos, las regiones tienen el rol protagónico en la red, o sea, no es una red que se inicia a partir de Lima hacia las regiones, sino es una red de las regiones hacia Lima, ¿no?
Sí, también tenemos con nosotros a el vocero de la región Apurímac, Carlos Ramos. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Bueno, un saludo especial para todos ustedes y feliz de estar en su programa y poder compartir todas las ideas de este proceso de 4 años que venimos desarrollando jóvenes de diferentes partes del Perú y ahora con objetivos bastante claros y puntuales.
Sí, quería... Emilio, ¿cuál es la visión que tiene este proceso? ¿Hacia dónde aspiran llegar y en qué plazos, así como para ser concretos en esta tarea política?
Bueno, en la actualidad se vienen discutiendo distintos tipos de reformas políticas. Uh-huh. Nosotros hemos adoptado un acuerdo a nivel nacional de apoyar 3 puntos. Uno es la democracia interna de todo al 100% en la lista de candidatos a todos los cargos públicos. 2, la participación de la OMPE obligatoriamente en la asistencia técnica de todos los partidos en el momento de que se estén llevando los procesos internos en los partidos. Y como tercer punto, es una cuota ciudadana en todas las listas de ciudadanos hasta los 35 años de edad en un 20%.
¿Y al cabo de cuánto tiempo piensan lograr esta remoción total del sistema político?
Queremos presentar nuestro proyecto de ley antes de marzo del año próximo, ¿no? Y ya estamos avanzando. Justamente el día 2 de octubre hemos adquirido el kit y hemos asumido formalmente esta responsabilidad que se nos ha delegado en el cuarto encuentro.
Y adquirir el kit, Vanessa, tiene que ver con que ya salí a las calles a recolectar una cantidad de firmas que sea la aparente como para proceder con la reforma.
Claro, en realidad no solamente es el tema del recojo de las firmas, ¿no? El gran trabajo es comprometer a los jóvenes en este ejercicio ciudadano, ¿no? Que significa la iniciativa legislativa, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es adherir a los jóvenes, y no solamente por un tema de que firmen, sino que se compren la chamba, ¿no? O sea, que se den cuenta de que esto, si bien es cierto, es una iniciativa juvenil, no solamente va a beneficiar al sector juvenil, sino a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros convocamos, ¿no?, a todas las personas a que nos apoyen, porque en realidad el contenido de la campaña es reformas, o sea, no es reformas juveniles, sino simplemente reformas, ¿no?, para todos.
Sí. Y yo en ese punto esta campaña tiene un trasfondo, ¿no? Yo quería resaltar, yo creo que la Constitución y las normas legales pertinentes permiten el ejercicio de la ciudadanía a través de la propuesta legislativa. Ya hace bastante tiempo la ciudadanía no se organiza, no se pone en pie, no convoca a parte de su generación para decirle cuando el sistema no funciona que estamos nosotros y estamos presentando un proyecto de ley. El segundo aspecto que quiero tocar es justamente esta capacidad de coordinación y de concertación, de sentarse 17 regiones del país, jóvenes de diferentes partidos políticos, de diferentes movimientos regionales, y ponerse metas concretas y acciones a realizar. Eso también es un aspecto fundamental. Y lo tercero que quiero resaltar es que creo que hay una nueva visión desde lo regional. Antes las regiones pedían reconocimiento, ahora son partícipes o actores fundamentales desde la visión de decir yo participo desde mi región para intentar cambiar el sistema político de manera real. Y esa manera real yo creo que se manifiesta en desde Ica, que viene Vanessa, desde Apurímac, que yo soy representante, y de muchas regiones que están en el país. Yo creo que estos tres aspectos fundamentales que vienen atrás de este de esta compra del kit electoral y de esta reforma ahora son trascendentes para cambiar el sistema político.
Claro, porque la expresión, digamos, más práctica, más de tarea es, evidentemente, como decía Vanessa, y ustedes también lo resaltaban, era la compra del kit y un poco la campaña y las firmas, ¿no? Pero asumo que ustedes son absolutamente conscientes que están liderando un descomunal proceso de transformación política, ¿no? Que tiene, supongo, como elementos de contexto cosas como un sistema que no viene funcionando mucho tiempo, un sistema que está desapegado de la sociedad y nuestros, ni siquiera quiero decir amigos, los otorongos, hacen todo lo posible por más bien llevarlo a su mínima expresión. O sea, es un reto mayor, ¿no?
Uno a veces se pregunta, lo escucho ayer a Mercedes Cabanillas en Radio Programas, cuando ella era presidente del Congreso, cómo defendía el tema del 90% de sustentar, y ahora de una manera abismal el cambio de 180 grados y dice, justifica con argumentos que creo que no son válidos, en el sentido de que eso debe ir parte en la remuneración del congresista. Bueno, son menos 30% porque se reduce el tema tributario, dice, pero es un aumento ya. Y no es el tema de cuánto se aumente, sino es el gesto a la población. O sea, está bien, no puedo sustentar mis gastos, pero ahora no te hago caso y me reembolso o me pongo al bolsillo una cantidad de dinero, ¿no? Yo creo que ese sistema político no está bien. Y nosotros, ante ese sistema político, nosotros estamos reaccionando, ¿no? Y ya lo han hecho varios, además. Rosa María Palacios lo ha hecho con
un congresista. En todo caso, les han puesto la pelota en su cancha, ¿no? Con el argumento moral para justamente rebatirlo, ¿no?
Claro, en realidad, digamos, uno de los mayores empujes que tiene la campaña o los motores en los que se fundamenta es que esta no ha sido una iniciativa de un solo sector, o sea, de un solo grupo juvenil o de un solo partido, sino que nosotros hemos trascendido a través del diálogo y del consenso en el cual se está planteando reformas, ¿no? Pero reformas que es promovida por jóvenes de diversos partidos políticos y de organizaciones de la sociedad, ¿no? Entonces, esto lo hace, digamos, más válido, ¿no? Porque justamente como tú dices, o sea, es una chamba descomunal, pero si nosotros queremos proponer el cambio y hacerlo, o sea, no solamente ya proponerlo, sino ya hacerlo, tiene que ser, digamos, tenemos que ser un poquito ambiciosos, ¿no? Para poder lograr el cambio, ¿no?
Sí, ¿y cómo va a ser la organización para convocar a los jóvenes justamente a comprarse este pleito, ¿no? Junto con los que ya están embarcados en él.
Bueno, básicamente en estos momentos estamos ya estructurando un plan de campaña a nivel nacional y estaremos lanzándolo dentro de las siguientes dos semanas a través de distintas páginas web, invitaciones a través de distintas campañas a nivel nacional.
Y para las regiones, ¿cómo sería la campaña en las regiones? Lima, digamos, tiene un ritmo, ¿no? ¿Cuál será el ritmo de las regiones?
Yo creo que depende mucho de cada región, ¿no? Ica tendrá un propio plan de trabajo, una estrategia de entrar a convocar a la mayor cantidad de sectores posibles. En el caso de Apurímac hay redes que están establecidas que vamos a insertar con mucha fuerza, teniendo las ideas claras además. Y esta idea que yo una vez más resalto, que las regiones ya no piden reconocimiento, sino quieren actuar, quieren gobernarse a sí mismos y quieren participar y que su voz se escuche, ¿no? Entonces está en todo un proceso de cambio, además generacional, en las regiones que se ve plasmado justamente en este tema de la red, ¿no? Pero yo creo que el primer gran paso fue la compra del kit electoral. Luego la campaña nacional que está generando el grupo impulsor, ¿no es cierto?, acá desde Lima. Y los planes de trabajo elaborados en las regiones es una cuestión coordinada que está en pleno proceso.
Ahora, yo creo que un discurso fundamental al cual hay que darle bastante importancia, porque justamente de una otra manera de plantearlo se valió un grupo para justamente hacerse el poder y hacer lo que hizo, ¿no? Es restituir la política, ¿no? Como una acción necesaria, como una práctica necesaria, como un instrumento necesario para que la sociedad se exprese, y justamente la política como una acción consustancial a la democracia, ¿no? No puede haber democracia sin práctica política, ¿no? Yo creo que se ha vivido un buen tiempo en el que se le ha dado el duro con el tema, hasta que nosotros mismos nos compramos, ¿no?, ese sonsonete de partidos tradicionales, ¿no? era justamente para traerse abajo el sistema político y poder operar en una pampa, ¿no? Generando estos mecanismos que los politólogos llaman mecanismos corporativos o plebiscitarios, ¿no? De ir directamente al ciudadano a ver qué quieres, ¿no? Y bajar en el helicóptero y dártelo. Entonces, yo creo que ese es también un gran reto, ¿no? Reconstituir el discurso de la política, lo necesaria que es la política para los ciudadanos, ¿no?
El tema de reconocimiento de los ciudadanos, digamos, comentando, digamos, en el cuarto encuentro de actores políticos, empezamos a decir, o sea, mira, estamos avanzando, ¿no? Porque somos jóvenes de diversos lugares, de diversas tiendas políticas, de diversas experiencias, pero sin embargo estamos confluyendo en algo. ¿Y esto se da por qué? Porque ya nosotros, todo el trabajo que se ha venido haciendo, ya hemos estado creciendo, digamos, con conceptos como tolerancia, consenso, diálogo. Entonces, ya lo que nosotros estamos haciendo es ponernos de acuerdo en qué Perú queremos y en base de ciertos lineamientos, digamos, generales, que se irán puliendo de acuerdo a las dinámicas regionales, etcétera, ya van a ir digamos, guiando, ¿no?, nuestro trabajo, pero ya nosotros nos sentimos en la plena capacidad, ¿no?, de emprender ya campañas de este tipo, porque sentimos que ya estamos preparados, digamos, para la acción, o sea, ya no solamente quedarnos en la etapa de proponer y proponer y proponer, sino proponer y actuar.
Ya. Lo que la ciudadanía se debe estar preguntando es cómo llega al Congreso un comepollo, una canchaya, un otorongo, y no generalizando de repente a nivel de todos los congresistas. Pero eso también pasa a nivel regional y a nivel local. La actual ley de partidos políticos, de alguna u otra manera, está distorsionada. ¿Distorsionada por qué? Porque esta ley permite que un 20% de los candidatos en todas las listas pueda ser digitado desde la cúpula del poder. Eso es lo que distorsiona y que llegue, digamos, gente que de alguna u otra manera no suma, digamos, a la construcción del país. Justamente este planteamiento, para que quede claro, es que nosotros queremos eliminar ese 20% y que todo se elija democráticamente desde el interior de los partidos, ¿no? Y así el elector pueda tener pleno conocimiento de quiénes son sus candidatos y saber a quiénes van a apoyar, y que no han sido simplemente digitados, ya sea porque de repente apoyaron económicamente y compraron un cupo dentro de esa lista.
Ahora, esta reforma se complementará seguramente con el tiempo con otras que están en cartera, digamos, ¿no? Como distrito electoral múltiple o uninominal, y otras reformas que son claves, ¿no?
El inicio es con estas tres cuestiones puntuales, ¿no? Pero yo creo que las reformas van para más, la reforma del sistema político va para más. Yo queriendo volver a la pregunta anterior, yo creo que la política no es ni mala ni buena. Yo me acuerdo mucho esta gran entrevista al presidente francés Mitterrand hace años ya, y le decían, la gente le reclamaba, los políticos son rateros, los políticos son corruptos, los políticos son tal cual, y Mitterrand en un acto audaz dice, sí, pues todos somos nosotros, pero también en la sociedad existe eso, también en los profesionales, también en el ciudadano común y corriente. La idea no es, de nuestra parte creo, es entender a la política como un todo, es entender de que hay valores, hay condiciones necesarias que todo ciudadano que quiere ejercer la política debe tenerla bien claro. Yo creo que entender que la política no es buena ni mala, sino es un instrumento adecuado para el desarrollo de los pueblos, creo que es fundamental. Tampoco no podemos ser hígados y empezar a reclamar y discutir determinadas acciones que todo ser humano tiene, ¿no?
Bueno, en un minuto, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿En qué podemos comprometernos los ciudadanos para poder apoyar este inmenso reto en el que se están involucrando?
Primero, hacer una convocatoria a todos los medios que apoyen este tipo de reformas que hemos iniciado para la consolidación democrática de los partidos y de los movimientos, y que se vayan sumando ciudadanos voluntariamente para asumir algún tipo de responsabilidad. Esta convocatoria es abierta, si bien la ha iniciado y la está impulsando la Red Nacional de Actores Políticos, ello no quita que distintas organizaciones, distintos actores políticos, partidarios, se puedan sumar a esta campaña e ir juntos, digamos, a una verdadera transformación democrática.
Y si se quieren sumar, ¿qué tendrían que hacer? Por ejemplo, yo levanto la mano para...
Aquí en Lima, ¿a dónde acuden?
Bueno, básicamente tenemos la oficina en Francisco de Sela 1027, segundo piso, y pueden estar comunicándose a través de la página web cepec.org.
Sí. Yo también hago un llamado a toda la ciudadanía, esta ciudadanía que siempre tiene la capacidad de razonar y tener una apreciación crítica de las cosas, actuar, ¿no? Es un llamado, como lo hacía Rosa María Palacios, hay que actuar. Yo, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, presento qué está haciendo mi congresista. Entonces, tanto hemos criticado a la clase política, bueno, sumémonos a este proceso de intentar cambiar la ley de partidos políticos para que haya unas elecciones transparentes dentro de las primarias y de esa manera poder tener o mejorar la calidad de los padres de la patria.
Vale.
Sí. En realidad, esto es un ejercicio ciudadano, como le decíamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos convocar es a partir de eso, ¿no? A partir del reconocimiento de las personas en que diariamente están inmiscuidos en política. O sea, no, política no es solamente lo que hacen en el Congreso, que en realidad dudo mucho, ¿no? Sino que la política o el sistema político también, digamos, son instrumentos mediante el cual el país se va a desarrollar. Entonces, en base a esto, nosotros convocamos a la gente para que hagan uso de un ejercicio ciudadano efectivo, ¿no? Esto es efectivo y nosotros no tenemos ninguna duda de que vamos a lograrlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, convocamos a todos los ciudadanos a que nos apoyen. Ya van a estar enterándose, no solamente en Lima, sino en todas las regiones, cómo va a ser la forma de participar, ¿no? Y ya estaremos muy pronto, nos verán con los planillones recogiendo, digamos, las firmas, ¿no?
Solamente un número telefónico es 47-168-47. 47-168-47 para aquellos ciudadanos que de alguna u otra manera quieran sumarse a esta convocatoria.
Bien, muchas gracias. Este es Hora 9. Hasta el próximo sábado. Gracias, amigos oyentes.
Está en la sintonía de Radio San Borja, 91.1 FM.